Le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Segundos pasan de las 12 y 20. Espero que hayan pasado un gran fin de semana. Estamos a lunes 17 de febrero. Les habla Pedro González, encantado de comentarles todo lo que tiene que ver con la actualidad de Murcia a ustedes, amigos oyentes, que nos sintonizan a través del circuito regional de esta casa, de la cadena COPE. Hoy, 17 de febrero, es el Día Internacional del Juego Responsable, con la finalidad de concienciar a la población acerca de los efectos negativos de las adicciones a los juegos de azar y, en general, al juego. Ya saben, ludopatía, sobre todo entre los más pequeños, los adolescentes. Bueno, pues hay que concienciarse de que hay que educar desde la infancia, desde la familia y también luego en los colegios, porque es muy importante evitar ese juego irresponsable. Nosotros, lo primero que vamos a hacer en esta calurosísima jornada de lunes, hablaremos luego del tiempo, es presentar a nuestro primer invitado. Está en los estudios de la cadena COPE junto a nuestro querido jefe de informativos, Javier Herraiz. Cuéntanos.
Pues sí, Pedro, hoy en visita ilustre a los estudios de COPE, el presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Fernando López Miras. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Pues con muchos temas de actualidad, si le parece. Luego hablaremos del IRPF, de la preocupación por los aranceles, como no, de los presupuestos, pero hay otros temas que yo creo que también van a ser muy interesantes, como ese dictamen en Europa que va a defender en el Comité de las Regiones en Bruselas usted esta misma semana, sobre la industria de defensa, algo que ya, por lo que viene apostando la Región de Murcia y este gobierno desde hace tiempo. Cuéntanos un poco.
Sí, así es. Hace ya un par de años que tomamos esta decisión en el gobierno de la Región de Murcia y nos hemos adelantado, visto el panorama actual, nos hemos adelantado al resto de países de Europa. La situación, la coyuntura geopolítica, el conflicto de Ucrania, la invasión de Rusia en Ucrania, el conflicto también en Israel, en todo Oriente Medio, bueno, todos estos conflictos está haciendo cada vez más necesario, ¿no?, pues que Europa tenga una estrategia de defensa, y además es una estrategia de defensa fuerte. Bueno, en la Región de Murcia lo supimos ver hace dos años a través de nuestro ecosistema empresarial, sobre todo en Cartagena, impulsamos el proyecto de Caetra. Fruto de esa iniciativa, yo mismo fui seleccionado por parte del Comité de las Regiones Europeas para poder presentar esta misma semana, uh-huh, en el seno del Comité Europeo de las Regiones en Bruselas, el dictamen de la estrategia de defensa de la Unión Europea. Esto va a ser muy importante. Un dictamen en el que dice que Europa tiene que tener una estrategia de defensa, que tiene que apostar por la industria, esto ya lo dice Mario Draghi en el informe que le encargó la Comisión, y que además las regiones son fundamentales para esto, porque las regiones son donde se pueden crear las sinergias con las startups, con las pequeñas y medianas empresas, con las pymes, que son más del 90% de nuestro tejido productivo, y por tanto eso es lo que vamos a hacer, y además vamos a decir que vamos a crear tecnologías duales para que la tecnología, para que los avances de la industria de defensa, de la industria militar, también se puedan aplicar al ámbito civil. Y podemos llevar muchos más proyectos que son aleatorios a Caetra, en el que ya se han adherido 120 empresas, sí, y hay más de 1.500 puestos de trabajo. Por ejemplo, y si me lo permiten, les puedo anunciar que se va a implantar en la Región de Murcia, bueno, dentro del entorno de Caetra, se va a implantar en la Región de Murcia el primer centro de innovación de España especializado en la tecnología del espacio cognitivo, ¿no? Muchos oyentes dirán, ¿qué es esto del dominio cognitivo? Uh-huh. Bueno, pues es el sexto campo de batalla ahora en una guerra. Tierra, mar, aire, espacio, ciberespacio y ahora el dominio cognitivo, es decir, la manipulación de la información, operaciones psicológicas para intentar, bueno, pues cambiar creencias, ideologías. Este dominio cognitivo, ahora mismo está la OTAN muy centrado en esto, ¿no? Pues en el Parque Científico, en la Región de Murcia, en Murcia, vamos a implantar el primer centro de toda España, ¿no? Creo que, desde luego, nos hemos adelantado viendo el panorama actual y esto nos va a dar una ventaja competitiva tanto a la región como a las empresas.
¿Tenemos alguna estimación de, bueno, la ubicación y en cuándo se realiza?
Será en el Parque Científico. Vamos a presentar próximamente el proyecto. Espero que en un plazo relativamente corto.
Claro, lo que decía un poco antes, presidente, que esto cobra especial relevancia ahora teniendo en cuenta el contexto internacional en el que nos movemos. Usted estuvo en Bruselas el pasado mes de diciembre y de aquí a entonces han cambiado las cosas.
Claro, fíjese, ahora se mantiene el conflicto tanto en Ucrania como en Oriente Medio, pero además las exigencias, ¿verdad?, de la OTAN y de otros países en cuanto a la necesidad de reforzar nuestra capacidad militar. Y lo que nos estamos dando cuenta es que la Unión Europea tiene que ser también, de alguna manera, soberana en cuanto a su estrategia militar y su estrategia de defensa, ¿no? Esto es lo que hace ya desde julio yo estoy trabajando y he presentado en Bruselas en informes preliminares y esta semana en ese dictamen en el Comité Europeo de las Regiones. Europa necesita tener su propia estrategia de defensa. Ahora nos estamos dando cuenta. Ahora que nos quieren dejar fuera de opinar sobre cómo puede terminar la guerra, la invasión de Rusia en Ucrania, sin que los ucranianos sigan siendo víctimas de esta guerra, pues necesitamos ser autosuficientes en cuanto a la industria de defensa. Y para esto las regiones ocupamos un papel fundamental. Las regiones, cuando hablo de regiones, hablo de puestos de trabajo, de miles de puestos de trabajo, de nuestras empresas, de startups, de pymes, de tecnología, y también esa tecnología aplicarla al uso civil. Por ejemplo, pues el desarrollo de las tecnologías para cascos militares, por ejemplo, poder utilizarlo para cascos de automovilismo, de motociclismo, es un ejemplo simple, pero para que los oyentes se hagan una idea.
Las aplicaciones al uso civil la tenemos muy reciente, con la DANA también en Valencia.
Por ejemplo, es así. De estas aplicaciones de uso militar que teníamos en la región de Murcia, se ha utilizado en la DANA para la valoración de los daños de las edificaciones y poder llevar a cabo su reconstrucción.
Bueno, presidente, es uno de los temas de actualidad, esa presidencia, esa defensa del dictamen en Bruselas esta misma semana. Hay otros temas de actualidad candentes, sin duda, como es ese nuevo tramo que usted mismo anunciaba este fin de semana en la escala autonómica del IRPF. Bueno, se trata, en definitiva, de tratar de compensar un poco el efecto de esa decisión de Pedro Sánchez de que tribute el salario mínimo interprofesional, ¿no?
Se trata de ayudar a los que Pedro Sánchez quiere perjudicar y además a raíz de una mentira, ¿verdad? Sánchez, su gobierno, que llevan tanto tiempo diciendo que se dedican a ayudar a los que menos tienen, pues es al revés. No solo es el gobierno la subida de impuestos, más de 90 subidas de impuestos, 96 subidas de impuestos durante estos años de gobierno de Pedro Sánchez a todos los ciudadanos, sino que ahora les pone impuestos a aquellos que no tenían que pagar impuestos, a los que menos tienen, a los que menos cobran, a los que cobran el salario mínimo. A esos, ahora Pedro Sánchez, a partir de la semana pasada, anunció que iban a tener que pagar impuestos. Pues aquí en la región de Murcia vamos a intentar compensar esa medida totalmente antisocial que perjudica a los que menos cobran. Vamos a poner un nuevo tramo del IRPF con un tipo reducido para poder beneficiar, para poder ayudar a los 16.000 contribuyentes, a los 16.000 perceptores del salario mínimo a los que Pedro Sánchez quiere meterle un impuesto.
Pocos más detalles se pueden adelantar de ese nuevo gravamen. Lo que sí está claro que no va a ser en la declaración de este año, sino la del año que viene.
Claro, tiene que ser al próximo año porque en esta ya está tributado, ¿no? Y entonces, desde el pasado martes, que fue cuando nos despertamos, después del Consejo de Ministros de Sánchez con esta noticia, cuando se aprobó, durante estos días ha estado trabajando el gobierno de la región de Murcia, está trabajando la Consejería de Hacienda, hemos visto que esta era la mejor medida, somos los primeros, de momento los únicos, los primeros en España en poder llevarlo a cabo. Estoy convencido de que detrás de la región de Murcia vendrán otras comunidades autónomas que quieran ayudar también a aquellos a los que Sánchez está perjudicando, y con establecer ese nuevo tramo del IRPF, bueno, pues vamos a ayudar a 16.000 familias en la región de Murcia, de 6.000 personas que no tendrían que pagar impuestos porque están cobrando poco, porque están cobrando el salario mínimo, y a los que Sánchez ahora quiere que cobre.
En definitiva, darles más renta disponible, que es lo que se busca, claro.
Claro que sí.
Bueno, pues estamos en directo, estamos con Fernando López Mieres, el presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Nos quedan más temas en el tintero, hay temas que queremos seguir hablando con el presidente, como son esa preocupación por los aranceles de Donald Trump, también, como no, por los presupuestos de la Comunidad Autónoma, que aún no se han podido aprobar, una valoración de los 5 años de pandemia, también, por supuesto, la visita mañana mismo del presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo, pero todo eso lo haremos en unos minutos, en 20 minutos, a eso de la 1 de la tarde, menos 10 minutos, seguiremos con el presidente analizando estas y otras cuestiones.
Gracias, Javier. Gracias al señor Fernando López Miras. Os escucharemos a partir de la 1 menos 10, como tú decías, Javier, con temas que evidentemente nos afectan a todos y que están ahí sobre la mesa. En medio minuto llegamos a las 12:30.
En Jimbo Fresh cultivamos más que alimentos. Cultivamos sostenibilidad con prácticas agrícolas responsables y economía circular. Reducimos el desperdicio alimentario para proteger nuestro planeta. Jimbo Fresh, frescura para hoy, sostenibilidad para mañana.
Jimbo Fresh, sembrando futuro.
Bueno, amigos oyentes, pues vamos a hablar de un evento importante que se va a celebrar en San Nicolás de Bari, esa maravilla de iglesia que hay en el centro de Murcia. Realmente San Nicolás de Bari, Santa Catalina, ¿eh? Ojo. Están de enhorabuena, evidentemente, porque vamos a hablar de un rito muy importante que a lo mejor usted no conoce, que tenemos al otro lado del teléfono, por cierto, a su párroco, a Juan Tudela, al cual ya saludo. Señor Tudela, ¿qué tal? Estamos muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Encantado de hablar con usted. Hablamos de la Santa Magna. Cuéntenos un poquito, primero para hablar de lo que es la Santa Magna, porque evidentemente hay gente que a lo mejor me dice, pues no lo sé, Pedro, lo que es y me interesa, pues es importante conocerlo, ¿no? ¿Qué es la Santa Magna?
La Santa Magna, mira, es una reliquia muy preciada y muy singular de San Nicolás de Bari. San Nicolás, que murió en el siglo IV y fue enterrado en la ciudad de Mira. Mira hoy está en lo que es Turquía. En aquellos tiempos no existía Turquía, obviamente, era la provincia de Licia del Imperio Romano. Pero bueno, el caso es que desde el momento en que él fue sepultado, sus huesos comenzaron a producir un líquido milagroso. Ese líquido, durante el primer milenio, lo producía allí en su tumba en Mira. Pero en el siglo XI, en el año 1087, sus reliquias fueron trasladadas desde la ciudad de Mira, que es lo que hoy es Turquía, a la ciudad de Bari, que está en el sur de Italia. Allí se le construyó en el siglo XI una nueva basílica. Llevaron allí la reliquia para rescatarla de la invasión de los sarracenos. Bueno, el caso es que a partir del siglo XI, en la ciudad de Bari, en su tumba actual, durante este segundo milenio, sigue produciendo sin parar ese mismo líquido milagroso. Ese líquido ha sido analizado en varias ocasiones por muchos expertos, no tiene nada que ver con el agua, ni posibles infiltraciones, la tumba está impermeabilizada, en fin. Y es la verdad que es una maravilla, es un milagro extraordinario. Entonces, todos los años, el 9 de mayo, que se celebra la fiesta de la traslación de la reliquia de San Nicolás desde la ciudad de Mira hasta Bari, ese día 9 de mayo, en la misa solemne, que está el arzobispo de Bari, este año, por ejemplo, había 10 obispos, que se llama misa un cardenal, está la basílica llena de gente, delante de todo el mundo se extrae este líquido milagroso de la tumba de San Nicolás en una ampolla, y entonces eso se le llama la Santa Magna pura de San Nicolás. La Santa Magna en italiano se puede traducir en español como el maná que Dios dio a los hebreos en el desierto. Pero bueno, en su nombre italiano es la Santa Magna. Y nosotros pues, tenemos el privilegio aquí en la ciudad de Murcia, porque de la que se sacó el pasado 9 de mayo, nosotros la pedimos, hicimos todos los trámites, hablamos con el rector de la basílica, etcétera. Y gracias también al apoyo de nuestro obispo, don José Manuel, pues pudimos obtener esta preciada reliquia. En una ampolla preciosa que pintaron, están pintadas por los pintores locales de Bari, etcétera, nos dieron un poco de esa magna pura extraída de la tumba de San Nicolás de este pasado año. Está aquí en Murcia, está aquí en la parroquia de San Nicolás, fue recibida solemnemente por nuestro obispo don José Manuel el pasado 10 de junio y la verdad que es una maravilla, es una reliquia muy singular de San Nicolás, no es de otros santos, no tienen esta reliquia, obviamente.
Lo has explicado muy bien, como siempre, Juan. La verdad es que da gusto escucharte un poquito lo que es la tradición, de dónde viene esa Santa Magna. Sí. Ya está aquí. ¿Qué puede hacer el oyente de la cadena COPE, me refiero? Porque va a haber también, creo que, visitas, ¿no?, a la iglesia. ¿Cuándo se va a celebrar el acto importante? Sí, sí, cuéntame.
Sí, a raíz de recibir esta preciada reliquia, por ejemplo, ya hemos encargado, aquí en Murcia se conoce ya a los escultores hermanos Martínez Cava, Sebastián y Juan. Van a hacer un relicario espectacular, la verdad que el proyecto que han hecho ha sido extraordinario y quizás esperamos que para el próximo mes de octubre esté ya disponible, en cuyo pecho del busto de San Nicolás que lo van a realizar va a ir esta ampolla con la Santa Magna. El caso es que a raíz de esto, pues los propios feligreses de la parroquia fue surgiendo la idea de decir, oye, como todos los lunes son las caminatas de San Nicolás, porque esto es una tradición inmemorial que existe en Murcia, como también en otras ciudades de España, por ejemplo, en Valencia, en Valladolid, en Burgos, en Madrid, en otras ciudades de Asturias, que tengamos noticia. Esa tradición de las caminatas, que es inmemorial, que es donde la gente, los devotos de San Nicolás, las personas creyentes que quieren pedir un favor, una necesidad que tiene a San Nicolás, durante tres lunes consecutivos, pues vienen caminando y en silencio en la iglesia de San Nicolás y hacen esa petición. Existiendo esa tradición, y ya que tenemos la reliquia de la Santa Magna, pensaron algunos feligreses, ¿por qué no abrimos la iglesia los lunes todo el día?
Ah, muy bien.
Así ya ofrecemos la oportunidad, bien, claro, de que todas las personas que quieran realizar las caminatas o venir a un rato de oración o estar aquí y poder también digamos, obtener la gracia que el Señor da, porque el Señor da gracias a través de las reliquias y de la veneración, en este caso de la Santa Magna. San Nicolás tiene fama de milagroso, desde hace más de 1600 años que murió, sí. Y a mí me llegan, te lo digo en serio, ¿eh? Me llegan constantemente personas, testimonios de favores, de gracias que San Nicolás les ha concedido a través de las caminatas. Y entonces, a partir de hace ya un par de semanas, estamos abriendo la iglesia los lunes todo el día. Ajá. Y hay diversas oraciones comunitarias en este grupo de feligreses que se ha instituido y se llaman así Amigos de San Nicolás. Por eso, unido una cosa a otra, pues ahora hemos empezado esta iniciativa de los lunes de San Nicolás.
Pues qué maravilla. Puede ir todo el mundo que quiera, evidentemente, y bueno, pues participar en esas visitas, como tú decías, los lunes. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué lunes?
¿Cómo?
¿Hasta qué lunes se van a poder estar allí en la iglesia?
De momento todos los lunes del año. No hay límite, ya en verano veremos a ver qué hacemos, pero de momento todos los lunes de todas las semanas. Y como te digo, porque pensamos que es algo trascendental, tanto en la parroquia de San Nicolás de Murcia como para la ciudad de Murcia. De hecho, yo no sé si en España existe otra reliquia de la Santa Magna pura de San Nicolás, porque fíjate que la que se extrae es una ampolla pequeñita y le llueven peticiones de todo el mundo, porque claro, San Nicolás es querido en todo el mundo. Y yo estoy convencido que San Nicolás quería que la trajéramos aquí, quería estar aquí, vamos.
En Murcia.
Sí. Y de hecho nos ha abierto puertas que a mí me parecían en un momento determinado, me parecían casi imposibles de abrir. Pero yo creo que él nos las ha abierto y es un privilegio, es algo trascendental para Murcia, yo creo que es. Y es por eso queremos abrirlo y que todo el mundo que quiera pues se pueda aprovechar de esta oportunidad de que, pues eso, de acudir a San Nicolás, de pedir por sus necesidades, que al fin y al cabo todos necesitamos la ayuda de Dios y de los santos, que son nuestros hermanos.
Pues completamente de acuerdo. No sé, yo te doy la razón, estoy pensando y no me suena que haya un rito como este en otras ciudades de España. No me suena, ojo, puedo equivocarme, ¿eh? De tal manera creo que no.
Mira, sí, San Nicolás, su devoción está muy extendida, pero en todo el mundo y en España también. No hay ciudad, quizás, o iba a decir pueblos, pero sobre todo ciudades, donde no exista una iglesia dedicada a San Nicolás. De hecho, San Nicolás es el que más iglesias tiene dedicadas en todo el mundo, después del Señor y de la Virgen María, incluso por encima de los apóstoles.
Sí.
¿Eso qué significa? Que la devoción a San Nicolás es grandísima a lo largo de la historia. Pero, sin embargo, lo que significa esta reliquia de la Santa Magna pura de San Nicolás, yo no tengo conocimiento que en España esté en otros lugares, quizás, no lo sé, pero ahora mismo no lo sé. Y por eso quiero señalar que quizás es una oportunidad y es un privilegio, algo para nosotros, para la parroquia, para la ciudad de Murcia, en fin, para que podamos aprovecharnos de ello, obviamente.
Pues Juan Tudela, párroco de San Nicolás de Bari, gracias por hablarnos de ello. Fíjate, ahora estoy pensando, iglesias sí que hay, porque este verano estuve en Gante y hay una iglesia que es la de San Nicolás frente a la catedral. O sea que realmente sí que hay bastantes iglesias en Europa y en el mundo dedicadas a San Nicolás, pero vamos, esta tradición investigaré de todas maneras. Muchísimas gracias, Juan, por estar con nosotros en la mañana de la cadena COPE, ¿eh? Muchas gracias.
Gracias a ti, Pedro. Muchísimas gracias, de verdad.
Ya saben, amigos oyentes, que el futuro son los vehículos eléctricos en España y que uno de los principales problemas es los puntos de recarga. Pues bien, Eranobum, uno de los principales operadores de recarga de este tipo de vehículos, ha cerrado un interesante acuerdo pionero en cuanto a financiación para desplegar 540 puntos de recarga y una planta solar que va a alimentar con energía renovable parte de la red. Lo importante es que Murcia es una de las comunidades clave en todo este proyecto. Tenemos al otro lado del teléfono a uno de los cofundadores de, precisamente, Eranobum, José Luis Aguirre, al cual saludo ya. Señor Aguirre, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días, Pedro, encantado.
Muy buenos días. Háblenos un poquito de ese acuerdo pionero, porque yo he dicho al principio que evidentemente uno de los talones de Aquiles todavía un poco es falta de puntos de recarga. Poco a poco se va solventando el problema. Cuéntenos un poquito cómo surge la idea del acuerdo.
Sí, pues efectivamente es un acuerdo pionero en España y del cual estamos muy orgullosos. Y efectivamente se implica el desarrollo de estos 540 puntos de recarga, en su mayoría recarga rápida, y una planta solar que está ubicada en Cartagena, de una potencia aproximada de 5 megavatios, que va a producir energía renovable y que va a alimentar a estos cargadores. Entonces, el acuerdo lo que tiene de innovador es que, bueno, es un acuerdo con el banco Triodos, y es innovador porque por primera vez en España se ha conseguido hacer un project finance para este tipo de infraestructura que es de cargadores eléctricos, ¿no? El project finance es un financiación que sí se viene dando en el mundo de las energías renovables y en otros sectores más maduros, pero es verdad que en el mundo de la recarga, de la infraestructura de recarga, aún no se había conseguido, ¿no? Y entonces, bueno, pues gracias a la confianza de Triodos, pues hemos podido cerrar este acuerdo y poder desarrollar toda esta infraestructura tanto en Murcia como en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Cataluña, y bueno, pues estamos muy orgullosos de poder desarrollar esta gran infraestructura, que además va a ir sujeta a energía renovable, que se va a producir en no muy lejos de donde estáis, en Cartagena, en una planta que estamos ya empezando a construir, una planta solar.
Me parece una magnífica noticia para todo el mundo y en concreto aquí para la región de Murcia. Le iba a preguntar, he hablado yo antes del despliegue de 540 puntos de recarga. ¿Cuándo van a empezar esos puntos a estar ya habilitados, más o menos?
Pues mira, la mayoría ya están operativos. Están más aproximadamente el 75% de estos 540 puntos ya están instalados y operativos. Por ejemplo, en la región de Murcia, nosotros tenemos un gran despliegue en los supermercados Consum. Es uno de nuestros proyectos más grandes que tenemos en la región. Y bueno, pues muchos usuarios de vehículo eléctrico que estén en Murcia, pues ya les invito a descargarse nuestra aplicación de Granovum y ver que ya tenemos bastantes puntos de recarga operativos en la región de Murcia y en la Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha. Entonces, bueno, estos puntos ya están operativos, algunos se están terminando de construir y estarán operativos a lo largo de este año.
Ya casi para finalizar, el futuro he dicho yo al principio que es el vehículo eléctrico y sobre todo, bueno, pues ese tipo de energías no contaminantes. Ahora mismo, ¿cuál es el gran reto desde su punto de vista, ¿no?, en relación a este tipo de recargas, a este tipo de vehículos?
Sí, a ver, pues yo creo que es, efectivamente el vehículo eléctrico es para nosotros es la tecnología que se tiene que implantar para ser ya una solución definitiva para tanto reducir las emisiones como para limitar la contaminación en las ciudades. Y ahora los retos que nos enfrentamos, creemos que este año va a ser importante porque vemos que los precios de los vehículos eléctricos van a seguir bajando y es muy probable que empiecen a ser incluso más económicos que los vehículos digamos normales térmicos y bueno, creo que el precio de los coches hoy en día es una de las barreras, digamos, pero creemos que está evolucionando en el buen sentido y las otras barreras que nosotros nos enfrentamos siguen siendo un poco los trámites administrativos para nosotros desarrollar puntos de recarga, pues sigue habiendo ciertas complejidades, sobre todo a la hora de los puntos de conexión y de la tramitación de estos puntos de conexión, que a veces tardan mucho la conexión a la red, y eso es una barrera que también seguimos pidiendo a las autoridades que se agilice, ¿no?, para que podamos hacer este despliegue de infraestructura lo más rápido posible y que al final el usuario final vea que efectivamente si decide comprarse un vehículo eléctrico, pues va a tener puntos de recarga a disposición en cualquier tipo de ámbito, ¿no? Nosotros estamos muy centrados en lo que es la carga de destino, que son, pues, por ejemplo, supermercados, centros comerciales, restaurantes, hospitales, etcétera, y ahí, pues eso, donde el usuario, mientras está haciendo la compra, carga su vehículo y mediante nuestros cargadores, que son de carga rápida, pues verá que puede cargar totalmente su vehículo mientras está haciendo la compra, ¿no? Entonces, va a ser un cambio también en cómo nos movemos y cómo cargamos, pero creemos que son cambios hacia una mejor solución y además más económica, porque hoy en día también moverse en vehículo eléctrico, el coste de un kilómetro en vehículo eléctrico es aproximadamente la mitad de precio que si nos movemos con gasolina, ¿no? Entonces, bueno, creemos que hay muchísimas ventajas y por eso creo que hay que apostar por seguir desplegando esta infraestructura para dar buen servicio a los usuarios de vehículo eléctrico, que cada vez son más.
Pues José Luis Aguirre, cofundador en este caso de Eranovum, gracias por anunciarnos que Murcia va a ser uno de los ejes de esos puntos de recarga y sobre todo de esa instalación de la planta fotovoltaica en Cartagena. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues nos marchamos hasta Lorca. Vamos a hablar de música y de cine. Y quien sabe mucho de eso es nuestro querido José Ángel Ayala.
¿Alguna vez, Pedro, te has sentido Superman? ¿O quizás Batman? ¿También alguno de los superhéroes de Marvel? ¿O has querido ser ese personaje mítico de Disney? Los pequeños saben bien de lo que hablamos y los que disfrutan de pequeños en casa también lo saben. Pasar un rato en familia, ir disfrazados, acercar la música a los más pequeños. Estas características y condicionantes los tiene la segunda actuación del 2025 de la Orquesta Sinfónica de Lorca, que ofrece un nuevo concierto para todos los públicos protagonizado por grandes títulos de Marvel y Disney. Será bajo el título Sinfonías del Infinito, Héroes y Aventuras. Este programa incluye fragmentos de Star Wars, Indiana Jones, Juego de Tronos, Superman, Thor, Iron Man, Capitán América o incluso Aladdin. Para hacer la experiencia más inmersiva, los asistentes pueden ir disfrazados y para llegar a todos los públicos también se va a ofrecer un concierto didáctico para los escolares el viernes 21 de marzo. Este concierto se va a celebrar, el concierto Sinfonía del Infinito, Héroes y Aventuras, el próximo 23 de marzo en el Auditorio Margarita Lozano. Santiago Parras, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Lorca.
Y lo hace a lo grande, con un programa muy atractivo. Será el domingo 23 de marzo a las 12 de la mañana en el Auditorio Margarita Lozano. Me gustaría invitar a todo el mundo a sumarse a este viaje musical épico con la Sinfonía del Infinito, Héroes y Aventuras. Un espectáculo único que acercará al espectador pues esas historias más que otra cosa emocionante es que ha dado la música, el cine y, por supuesto, la vida real. Creo que es un programa compuesto por canciones de títulos de Marvel y también de Disney, con lo cual creo que va a ser un programa muy atractivo. También me gustaría comentar que con el objetivo de acercar al alumnado del municipio la música sinfónica en un formato dinámico y también adaptado a esos intereses de ese colectivo, habrá una jornada previa para escolares que tendrá lugar el viernes 21 de marzo en dos horarios, a las 10 y a las 12 de la mañana. En total, más de 1.500 alumnos de distintos centros de educación secundaria que podrán deleitarse también con esta nueva actuación de la Orquesta Sinfónica. Sin lugar a dudas, los espectadores podrán disfrutar de una sesión marcada por el alto nivel y la gran calidad interpretativa del conjunto musical.
Que es una nueva actuación del conjunto formado por medio centenar de profesionales y músicos amateurs vinculados al municipio de Lorca y al Conservatorio Narciso Yepes, que bajo la batuta de Ginés Martínez van a interpretar las melodías de sobra conocidas y que van desde galaxias lejanas hasta reinos fantásticos, historias marcadas en definitiva por héroes inolvidables. Antonio Meca es el presidente de la Orquesta Sinfónica de Lorca.
Un concierto que se llama En Familia, porque se va a hacer también en un horario especial, que es a las 12 de la mañana del día 23, para que los padres pues asistan con su hijo, incluso con la posibilidad de que asistan disfrazados de su superhéroe favorito. Entonces, el objeto de estos conciertos, como todos los que vamos a hacer, son acercar la orquesta sinfónica y la música clásica en todo su esplendor, pero también todas sus versiones a los jóvenes, en este caso especialmente dirigido a los jóvenes, pero a los más pequeños, pero a todo el público de Lorca y todo el público de la comarca.
Las entradas ya están a la venta y pueden obtenerse a través de los canales habituales, tanto en Bacantix como también en manera física en las taquillas del Teatro Guerra y del Auditorio el mismo día del evento. Eso sí, Pedro, yo no esperaría hasta el último día porque seguro que las localidades van a volar.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y seguimos hablando con el presidente de la Región de Murcia y con nuestro compañero jefe de informativos, Javier Herraiz. Cuéntanos, Javier.
Pues aquí seguimos con el presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Fernando López Miras. Hemos hablado de ese dictamen de la industria de defensa que va a defender en Bruselas esta semana. También de ese nuevo tramo en la escala autonómica del IRPF. Para ahí más temas que preocupan, presidente, los aranceles. Preocupación en la parte empresarial por esa subida presumible o anunciada subida de los aranceles por parte de Estados Unidos. La información que maneja el presidente es para preocuparse. ¿Hay algún margen de maniobra que pueda tener el gobierno regional para echarle una mano a los empresarios? ¿Cómo ven las cosas?
Bueno, la información que manejamos es la que escuchamos por los medios de comunicación y es una información preocupante. Yo creo que aquí mi obligación, por supuesto, como presidente de la Región de Murcia, es defender ante todo y sobre todo los intereses de la Región de Murcia, de los murcianos y de las empresas de la Región de Murcia, ¿no? Y por tanto, en una región que es netamente exportadora, más del 40% de nuestro PIB viene de las exportaciones, por tanto somos, bueno, pues como una gran potencia exportadora, la quinta provincia de España en cuanto a exportación. A nosotros esto nos preocupa mucho porque nos puede perjudicar y sobre todo preocupa a los empresarios, ¿no? Y ante esto, por supuesto, pues están en juego miles de puestos de trabajo en la Región de Murcia. Hay que ser contundente, hay que defender los intereses de la Región de Murcia, pero desde luego lo que no se puede hacer en modo alguno tampoco es supeditar las relaciones con uno de los países más importantes del mundo, como Estados Unidos, a los intereses políticos y partidistas, como está haciendo Pedro Sánchez, ¿verdad? Por tanto, contundencia en la defensa de los intereses de la Región de Murcia, pero también, desde luego, ser conscientes que lo que tenemos que hacer es solucionar esta situación, desde luego defendiendo nuestros intereses, pero en modo alguno utilizando como una estrategia personal o política el insulto o el ataque a Estados Unidos, ¿no? Creo que esto también es una barbaridad y lo que está haciendo el presidente del gobierno.
Al margen de eso, ¿puede hacer algo el gobierno de la Región de Murcia? Se me ocurre apoyar a las empresas a diversificar, buscar otros mercados, no lo sé.
Bueno, las empresas, nuestro tejido productivo en la Región de Murcia es muy diverso, ¿no? Y diversifica y además, bueno, son valientes que siempre se han lanzado a mercados exteriores buscando nuevas oportunidades, ¿verdad? El sector agroalimentario ha sido en España y en Europa de los primeros en llegar al mercado asiático, ¿no? También a Sudamérica, ¿no? Por tanto, es un tejido productivo, tenemos un tejido empresarial que ya de por sí es valiente a la hora de salir a los mercados. Van a tener el apoyo de la Región de Murcia, de las instituciones, del gobierno, el que necesiten. Para buscar nuevos mercados, por supuesto. Le he hablado del asiático, le he hablado del de Sudamérica. También lo deseable sería que no se cierren. Estamos en pleno siglo XXI, nadie entendería guerras comerciales y que se nos cierren mercados importantes como el de Estados Unidos.
Bueno, estamos a 17 de febrero, creo. La opinión pública se pregunta por qué no tenemos presupuestos en la comunidad autónoma.
El presidente de la Región de Murcia también se lo pregunta, ¿verdad? Porque tenemos, en fin, unos mimbres que son positivos, unos pilares que son los mismos que los del presupuesto del año pasado, que se aprobó sin mayor complicaciones. La diferencia es que se aumenta la inversión en sanidad, en educación, en políticas sociales, que también se llevan a cabo inversiones que se comprometieron durante el año pasado y, por tanto, objetivamente y centrándonos solo en el presupuesto de la Región de Murcia, el que va a beneficiar a los ciudadanos de la Región de Murcia, no hay nada que impida que se apruebe, ¿no? Cualquier otra cuestión que haga que no se apruebe el presupuesto será accesoria. Tendrá que ver con cuestiones políticas o con cuestiones partidistas que nada tienen que ver con el presupuesto de la Región de Murcia. Por eso yo tampoco lo entiendo mucho, pero sí que le digo que estamos trabajando, que estamos hablando y que estamos intentando, como digo, pues poner la voluntad todos de nuestra parte para que en la Región de Murcia haya presupuestos muy pronto, porque van a ser, como digo, unos buenos presupuestos. Van a seguir bajando impuestos, va a haber más presupuesto para sanidad, para educación, para políticas sociales.
Pero hay diálogo con Vox.
Sí. Pero siempre lo ha habido.
Hay algo fluido, quiere decir que no, sí. No hablar por hablar. Sí.
Siempre lo ha habido, ¿no? Y intentamos hablar con todos los partidos políticos, con todos los que quieren hablar con nosotros, ¿no? Y lo que esperamos es que pueda ser fructífero cuanto antes y el resultado pueda ser positivo.
¿La oferta del Partido Socialista, cómo la califica?
Pues en realidad tienen que demostrar que es cierta, ¿no? Porque, en fin, los anuncios son los que son, pero los hechos dicen otra cosa, ¿no? Ahora, por ejemplo, vienen a hablarnos de la defensa del trasvase Tajo Segura, ¿no? Cuando, por ejemplo, lo que deberían de hacer es, en un par de semanas, que creo que estará aquí Pedro Sánchez, que viene solo Pedro Sánchez pisa la región de Murcia solo si es a un mitin electoral de su partido, solo. Pues como vendrá también un acto de su partido, lo que tienen que hacer para demostrar el compromiso en los presupuestos, el compromiso con los intereses de la región de Murcia, es exigirle que públicamente se comprometa a retirar el cambio de las reglas de explotación del trasvase Tajo Segura, que va a ser pues otro hachazo más, otro recorte al trasvase Tajo Segura, próximamente, seguramente, en el mes de marzo, ¿no? Quiero decir que el Partido Socialista de la región de Murcia hace algunos anuncios, ¿no?, para captar en ocasiones la atención de los medios de comunicación, pero luego los hechos son muy diferentes.
Sí, le voy a preguntar por la visita de Pedro Sánchez. El líder del PSOE regional, Francisco Lucas, decía recientemente, se le preguntaba que si se iba a defender o Sánchez iba a defender aquí el trasvase Tajo Segura, a pesar de lo que dijeran sus compañeros de Castilla-La Mancha, que no va por esa línea. Insisten que sí, que el PSOE murciano lo va a defender. ¿Eso se lo cree?
Sí, el problema no son sus compañeros, no son los el Partido Socialista de Castilla-La Mancha. El problema es Sánchez. Es el Partido Socialista a nivel nacional. El problema es un Partido Socialista que está liderando un gobierno de España que ya recortó en enero de 2023 en el Consejo de Ministros de forma unilateral, sin ningún solo informe técnico, solo por cuestiones políticas, ya recortó el trasvase Tajo Segura, y ahora, en el primer trimestre de 2025, van a llevar al Consejo Nacional del Agua otro recorte del trasvase del Tajo Segura con motivo del cambio de las reglas de explotación del trasvase. El problema es el Partido Socialista. Y el problema es que habrán dicho lo que habrán dicho la semana pasada, pero ya le digo yo que Sánchez no va a decir en el meeting congreso del Partido Socialista en Cartagena, cuando vengan un par de semanas, que va a retirar el cambio de las reglas de explotación del trasvase de Tajo Segura para que no tenga más recorte del trasvase de Tajo Segura. Ni va a hablar de la financiación autonómica, ni va a decir que la región de Murcia es la región peor financiada.
Bueno, eso será el 2 de marzo, mucho antes. Mañana está aquí el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, con algún anuncio, con buenas noticias para la región.
Bueno, pues en primer lugar, una buena noticia es que venga, ¿eh?, y que venga a trabajar. Porque, como decía, la diferencia con Sánchez es que Sánchez solo viene cuando hay una campaña electoral o un acto de su partido. Feijóo ha venido en más de 10 ocasiones en los últimos años a la región de Murcia y ha venido a reunirse con sectores importantes, a escuchar, a tomar nota de lo que le exige la sociedad de la región de Murcia y a plantear soluciones y decisiones al respecto. Y viene mañana a escuchar al sector agroalimentario, con lo importante que es, por la amenaza del recorte del trasvase Tajo Segura por parte del Gobierno de España, también por la situación burocrática de la administración en la Unión Europea, por la necesidad de establecer cláusulas espejo con terceros países para que se les exija lo mismo a los agricultores de fuera que los agricultores de la región de Murcia, de España y de la Unión Europea, la necesidad de reducir cargas burocráticas, bueno, para escuchar las necesidades y las demandas de los agricultores en un momento tan complicado para ellos y también para comprometerse con ellos de cara a espero lo antes posible cuando sea presidente de todos los españoles.
Bueno, esperaremos a ver qué dice Feijóo, lo seguiremos con interés desde COPE, por supuesto. Terminamos ya, se nos va el tiempo. Se están cumpliendo ahora, en estos días, 5 años de la pandemia. Le quería hacer 2 preguntas que van en una. ¿Qué recuerdo tiene usted personalmente de eso qué considera que ha quedado en la región de Murcia? ¿Qué hemos aprendido?
Bueno, tuve un recuerdo de momentos muy difíciles, ¿no? Y complicado sobre todo por la gente que lo pasó mal. Al mismo tiempo es un recuerdo en el que por supuesto teniendo siempre en mente y en pensamiento los que perdimos, ¿no?, los fallecidos que tuvimos en la región de Murcia, también es el recuerdo de las decisiones que se tomaron, ¿no?, de cómo en la región de Murcia fuimos la primera comunidad autónoma de España en tomar decisiones y cómo conseguimos que fuéramos la comunidad de toda la península con menos contagios y con menos fallecidos, ¿no? Lo que ha quedado, bueno, creo que ha quedado sin duda poner en valor lo importante que fue la ciencia, la investigación, lo necesario que es para el futuro de nuestra sociedad y también como sociedad cómo nos unimos en los momentos difíciles, ¿no? Yo creo que fuimos capaces nos demostramos que somos capaces de superar cualquier obstáculo cuando estamos unidos, porque si nos hubieran dicho antes, incluso si nos dicen ahora, todo el tiempo que estuvimos en nuestras casas, encerrados, sin salir, sin ver a nuestra familia, sin poder pasear por la calle, sin poder hacer nada, y lo hemos superado. Por tanto, creo que esa también es una buena reflexión que dejo, ¿no? Cuando nos juntamos, cuando nos unimos como sociedad, somos capaces de superar cualquier obstáculo.
Pues con ese mensaje nos quedamos, aunque lo deseable sería no tener que volver a hablar de esto.
Ojalá.
Nunca más. Fernando López Miras, presidente, muchísimas gracias por estar en COPE.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
COPE Región de Murcia.
La número 1 de la comunidad.
Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este lunes 17 de febrero. Europa intenta reaccionar al shock de Múnich. No confundir con el Putsch de Múnich. Eso fue el golpe de Estado fallido de Hitler en 1923. El shock de Múnich ocurrió el fin de semana pasado, durante la cumbre de seguridad celebrada en la capital bávara. Y consistió básicamente en un discurso histórico y también histérico que pronunció allí J.D. Vance. Un discurso en el que el vicepresidente de Estados Unidos vino a echarnos la bronca a los europeos, a culparnos de las guerras que no hemos empezado. Y en resumen, a convalidar esa teoría de la decadencia europea que ha esgrimido la propaganda rusa durante años para justificar sus violaciones del derecho internacional, sus invasiones, sus asesinatos y sus manipulaciones electorales. Según J.D. Vance, el imperialismo ruso es lo mejor que nos podía pasar a los europeos porque somos unos blandos y ya era hora de que la fusta de Putin nos metiera en cintura. A ver una cosa, criticar a la Unión Europea es legítimo, ¿eh? Es más, no hay nada tan europeo como la autocrítica. Es así como hemos ido progresando desde el Renacimiento y la Ilustración. Pero los defectos de diseño y de funcionamiento de la Unión no son excusa para liquidar el orden mundial basado en reglas desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ni para sustituir ese orden por la nostalgia imperialista, la codicia económica y la pura razón de la fuerza. La Europa prefascista de hace 100 años no es comparable a los populismos autocráticos de nuestro tiempo, pero ya es casualidad que las malas noticias para la democracia vuelvan a salir de Múnich. Y el domingo hay elecciones en Alemania. Vamos a ver cómo se reparte el poder en el Parlamento de la locomotora europea. Y mientras Alemania vela armas electorales, Francia ha recuperado la iniciativa. El presidente Macron no está precisamente en su mejor momento, gobierna con una mayoría muy precaria, mientras tiene que ver cómo las posibilidades de Le Pen de llegar al Elíseo son cada vez más verosímiles. Pero a pesar de todo, ha tenido los reflejos de reaccionar y de intentar liderar la respuesta europea al abandono de Estados Unidos, porque eso es lo que se juega esta tarde en París. Y mientras Trump anuncia una reunión bilateral con Putin en Arabia, pasando olímpicamente de Zelensky y de los europeos, Europa trata de reengancharse a la mesa de negociación de la que ha sido expulsada por los dos machos alfa. Tiene sentido que Francia haya convocado la reunión de urgencia porque es la única potencia nuclear de la Unión. Y también es bueno que vaya Starmer, el premier británico, porque puede hacer de puente entre Washington y Bruselas. Y también está bien que vaya Sánchez, aunque el hecho de ser el que menos contribuye a la OTAN no le da mucha autoridad en este debate. Más importancia tiene Donald Tusk, el polaco, que es el que más paga y el que más inquietud tiene con el vecino envalentonado. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿va a servir para algo esta reunión de urgencia? ¿Saldrán los líderes con la decisión de mandar tropas europeas a la frontera ucraniana? ¿Pactarán los líderes un calendario para acelerar el cumplimiento de los compromisos en defensa? ¿Nos obligarán a aumentar ese 2% de inversión militar que España tiene comprometido para 2029? Porque igual para 2029 Putin ya se ha plantado en Kiev o en el Báltico. Mira, la historia ha venido a buscarnos con cara de pocos amigos. Y da igual que tratemos de escondernos, nos encontrará. Así que es la hora del liderazgo y de la pedagogía. Europa supo hacerlo otras veces. Veremos ahora.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Pues estamos pendientes del Papa Francisco. Recordemos que continúa recuperándose en el Hospital Gemelli de Roma de esa bronquitis que lleva tiempo arrastrando. El Papa sigue ingresado, lo hizo el viernes en este centro. Se le han realizado varias pruebas médicas. Hoy Francisco ha mantenido algunas de sus rutinas diarias, como llamar por teléfono a la única parroquia católica que hay en la Franja de Gaza. Y cuarta semana de terremotos constantes en el archipiélago de las Cícladas, en Grecia. El último ha alcanzado esta mañana mañana los 5,1 grados en la escala de Richter, aunque todos los expertos apuntan a que la actividad sísmica está descendiendo. Sin embargo, a día de hoy el gobierno griego mantiene el estado de emergencia en las islas de Santorini y Amorgos. Contamos que a las 3 de la tarde arranca en Bruselas la reunión de los ministros de Economía de la Unión Europea para debatir sobre los aranceles que Trump ha anunciado a las importaciones de productos europeos. Justo hoy hemos conocido que durante el año pasado España aumentó su déficit comercial con Estados Unidos en casi un 7%. Exportamos menos, pero también es verdad que le estamos comprando menos productos. Y decíamos, Jorge, que estamos, por supuesto, muy pendientes de la salud del Papa Francisco, que continúa ingresado en el Hospital Gemelli de Roma. Bueno, pues ahora mismo tenemos algunas novedades sobre la salud del Papa. Eva Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, efectivamente, nos ha llegado el comunicado médico más completo de los recibidos hasta el momento, que dice lo siguiente: los resultados de las pruebas realizadas hasta el momento han demostrado una infección polimicrobiana del tracto respiratorio que ha obligado a modificar aún más la terapia. Todas las pruebas realizadas hasta el momento, continúa el comunicado, son indicativas de un cuadro clínico complejo que requerirá de hospitalización adecuada. Por lo tanto, Pilar, esto indica que el Papa Francisco permanecerá en el Hospital Policlínico Gemelli ingresado durante los próximos días.
Pues es la noticia de última hora. El Papa Francisco va a continuar ingresado en el Hospital Gemelli, al menos hasta que tengamos nuevas noticias. Es el último comunicado que nos acaba de contar en directo nuestra compañera Eva Fernández.
Y en los deportes, el Real Madrid acude a escuchar los audios del VAR. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. A esta hora una delegación del Real Madrid está en la Federación Española de Fútbol para escuchar los audios del VAR en el partido español Real Madrid, el de la entrada de Carlos Romero a Kylian Mbappé. Sede de la Federación, Íñigo Jodra.
Han entrado ya José Luis del Valle, secretario general de la Junta Directiva y firmante del polémico comunicado, y José Ángel Sánchez, director general. Los dos representantes del Real Madrid están reunidos en estos momentos con Medina Cantalejo y Clos Gómez. El motivo: escuchar los audios del VAR de la entrada de Carlos Romero sobre Kylian Mbappé en el partido entre Español y Real Madrid. Aunque a raíz de las últimas protestas de los blancos en relación a ciertas jugadas de los últimos partidos que consideran que les han perjudicado, no descartamos que se analicen otras decisiones, como por ejemplo la expulsión de Jude Bellingham ante Osasuna.
El Real Madrid está preparando ya el recurso también para esa expulsión de Bellingham en Pamplona. Hoy se completa la jornada con el Barcelona-Rayo a las 9 de la noche. Si gana el Barça, será líder, empatado a puntos con el Real Madrid. Acaba de dar la lista Hansi Flick, han entrado Araujo y también Ansu Fati. Y en balonmano se confirma rotura de ligamento cruzado de Gonzalo Pérez de Vargas, el portero del Barcelona y de la selección española.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Soy un lugar de piedra, de reyes y de corazón. Un lugar de cultura, pero de tres culturas. Sucumbí a mis mil sabores, a mis pinturas, a mis esculturas. Vive mis tradiciones y mis raíces. Corre hacia el futuro, donde si me miras, me escuchas y me sientes, el cuerpo grita: esta soy yo. Murcia.
Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE. Les tengo que dar una buena noticia. Usted, lógicamente, la mayoría de los que me escuchan son clientes de Muasa, de Aguas de Murcia, que es como es conocida comercialmente esta empresa. Pues bien, desde la pandemia, desde el COVID, se ha ido transformando para responder a las necesidades de los clientes, que cada vez lo que demandan, lógicamente, usted y yo, más agilidad en la gestión, poder conocer un poquito la evolución de nuestra factura del agua, saber cuándo nos estamos pasando también con el consumo, que nos avisen. Todo esto se puede llevar a cabo a través de una app de la que vamos a hablar con Juan Cabezas, que es director de clientes y comunicación precisamente de Muasa. Señor Cabezas, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Bueno, a mí me parece muy interesante esta evolución que ha tenido, lógicamente, Muasa, a raíz, como decía yo, de la COVID. ¿Qué destacaríamos de esta app? Lo primero, la puede descargar todo el mundo, ¿no? Porque yo ya la he descargado.
Sí, sí, por supuesto, la aplicación está disponible en los distintos formatos, tanto de Apple como de Android, y descargable gratuitamente para todo usuario o cliente.
¿Qué va a ofrecer esta nueva app a través de los WhatsApp, etcétera? ¿Qué vamos a poder conocer a tiempo real?
Bueno, tanto la aplicación como el área de clientes, la oficina virtual a través de Internet, tienen las mismas funcionalidades. Básicamente, podemos realizar un alta de suministro, cambiar una cuenta bancaria, solicitar la baja, podemos ver, modificar datos de nuestro contrato, realizar compromisos de pago, en fin, prácticamente todas las gestiones que se pueden hacer presencialmente en la oficina o telefónicamente, que son los otros canales. En cuanto al pago, el pago de factura y de recibo, lo que hemos hecho es básicamente incluir un nuevo formato de cobro, que es el pago por Bizum. Ya veníamos haciéndolo con tarjeta de crédito y Bizum, como todos sabemos, está llegando y se está instaurando como un sistema muy seguro y muy utilizado. Por tanto, lo hemos incorporado dentro de los distintos formatos de pago.
Con la gente que he hablado, me hago un poco portavoz, lógicamente. Me han dicho que le preguntara si se quiere seguir recibiendo la factura en papel, se sigue, ¿no?
Sí, se sigue, se sigue recibiendo en papel y evidentemente esto es el cliente, ¿no?, el que decide cómo recibir su factura. La verdad que lo que son las altas nuevas de suministro, en torno a un 90-95% ya son digitales, solicitan los clientes recibirla digitalmente. Hay muchos otros clientes todavía que la reciben en papel porque prácticamente no tienen contacto con Aguas de Murcia. Ciertamente con Aguas de Murcia se tiene contacto de media una vez cada 10 años y hay clientes que todavía siguen recibiendo su factura y no conocen las ventajas, ¿no?, de utilizarla de forma digital. Hacemos campaña, evidentemente, y bueno, con el tiempo esto irá cambiando, ¿eh? Porque bueno, yo creo que es un guiño y un favor magnífico para el medio ambiente, ¿no? Pero sí, eso irá cambiando con el tiempo, claro.
Decía yo casi ya para finalizar, señor Cabezas, el tema de aviso cuando estamos con un sobregasto, ¿no? ¿También salta un aviso, se avisa al cliente?
Sí, estos sistemas que estamos integrando ahora, lo que buscamos simplemente es una agilidad, buscamos anticiparnos a situaciones que ya se venían produciendo y que ya veníamos informando. Lo único que hemos hecho es aplicar tecnología a una tecnología que es totalmente segura, en el sentido de que cumplimos con la Ley de Protección de Datos, cumplimos con el Esquema Nacional de Seguridad. Todos nuestros sistemas comerciales se basan en esta política de seguridad del Real Decreto 311/2022 y lo que hacemos, vamos, garantizar al cliente que si tiene una pequeña fuga o tiene algún motivo de exceso de consumo, pues que se le informe inmediatamente, ¿no?, y que pueda, buscar cuál es la solución, ¿no?, el remedio, antes de que le llegue la factura por un importe elevado. De hecho, bloqueamos también automáticamente el cobro en el banco para evitar esa sorpresa, ¿no?, de que se ha recibido una factura elevada, ¿no? Y bueno, este sistema está empezando a funcionar, la verdad que muy bien. Al final lo que hacemos es adelantar una situación que creemos que es muy importante en nuestra región, en nuestro municipio. Como sabe, el estrés hídrico pues nos lleva a que busquemos siempre medidas, apoyándonos en la digitalización, medidas pues para consumir de forma más sostenible.
Y ya casi prácticamente la última, la gente mayor que nos escucha, ¿es una app manejable, intuitiva para personas que no están muy duchas en nuevas tecnologías?
Sí, buena pregunta, porque todo el cambio que hemos venido realizando ha tenido un objetivo principal. Esto, igual que hemos implantado tecnología a través de nuestro socio tecnológico Veolia, implantamos también sistemas cercanos con la ciudadanía, que es lo que nos demanda nuestro ayuntamiento, ¿no? Y claro, pues toda esta digitalización, sabemos que hay gente que se puede quedar atrás por la brecha digital, y en concreto a lo que me preguntas, Pedro, por las personas mayores, ¿no? Estamos certificados en la certificación de atención a personas mayores, con una atención preferente para ellos, y sí, procuramos que todos nuestros servicios estén de forma, digamos, similar al uso que hace cualquier usuario, pues que ellos puedan hacer uso también de estas nuevas tecnologías. Que no quieren, porque hay casos que no se quiere, ya no hablo de mayores, también jóvenes, que no se quiere utilizar nueva tecnología, la app, el sistema virtual, etcétera, pues tenemos nuestra oficina de atención presencial y aquí atendemos a todo el mundo en todas circunstancias y en todo momento, sin problema.
Pues a mí me parece desde luego una magnífica iniciativa. Vamos a recordar un poquito lo que hay que hacer, los pasos. Es decir, la podemos descargar, como tú has dicho, en dos plataformas.
Sí, tanto en la plataforma de Apple como de Android se puede descargar de forma gratuita. Pues en el momento que se descarga, una instalación muy sencilla, y desde ese momento pues se puede hacer uso de la aplicación, sin problema.
Pues buenas noticias, desde luego, para todos los que somos clientes de Muasa. Juan Cabezas, muchísimas gracias por atendernos y estar en la mañana de la cadena COPE. De verdad, gracias.
Pedro.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Elegir el mejor colegio es clave para el futuro de nuestros hijos. Escucha en COPE nuestra programación especial. El colegio, la primera gran decisión. Hablaremos con los mejores centros educativos y los factores que deben guiar esta importante elección. Del 24 al 28 de febrero, a partir de las 12:30. Porque elegir su colegio es decidir su futuro.
Quince minutos pasan de la una. Les vamos a hablar de un proyecto impresionante que se ha presentado además esta misma mañana, y yo agradezco al concejal de movilidad, entre otras muchas cosas, José Francisco Muñoz, que esté aquí en los estudios de la cadena COPE. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Pues muy bien, y más en el estudio que me habéis recibido, pues como en casa. Muchas gracias, muy bien, muy cómodo.
Yo creo que merece la pena que los oyentes conozcan que va a haber ya un aparcamiento disuasorio en Murcia, un nuevo aparcamiento, el primero de una nueva generación que va a ser un aliado frente a las inundaciones en Santiago y Zalaitza. Yo voy a dar, aunque sea de titular, algunos datos. El nuevo aparcamiento, amigo oyente, ojo, contará con 150 árboles y cerca de 1.000 arbustos, 930, y una capacidad de retención de agua de 1,4 millones de litros, se dice pronto. Señor Muñoz, una maravilla de proyecto, ¿no?, en principio.
Pues estamos muy satisfechos porque ha supuesto, primero, la línea de trabajo en la que venimos empleándonos, ¿no? Y es que tenemos que dar alternativas al tráfico privado, tenemos que conseguir que aquellos entornos en los que la intermodalidad es importante, pues alcance con alternativas para que los vehículos privados puedan tener ese espacio donde aparcar y que puedan combinarlo con el transporte público en Murcia, ¿no? Esta mañana, cuando hacíamos la presentación, el alcalde lo decía muy claro: queremos que estos aparcamientos sirvan de conexión para el transporte público e incluso que estén bonificados y que estén guarden correlación, ¿no?, el uso del transporte público con los aparcamientos disuasorios. Son fundamentales, y más en entornos como este de Santiago y Zaraiche, en el que hemos estado esta mañana, en el que por el cambio de dinámica del tráfico, saben que se eliminaron en su momento 2.000 plazas de aparcamiento, pues las dinámicas de tráfico se van desplazando hacia barrios exteriores y teníamos que darle solución. Y en una segunda instancia, porque hemos sido capaces de coordinar a las empresas públicas Urbamusa y Emuasa para dar esta segunda solución que apuntabas en tu introducción. Es decir, hemos implantado un sistema urbano de drenaje sostenible que consiste en la construcción de este aparcamiento con gravas permeables que permiten la retención de agua, y de esta manera pues poder retener ese 1.400.000 litros que suponen prácticamente dos episodios seguidos en 48 horas de estos que tenemos torrenciales en Murcia, de pasar de 230 litros por segundo a pasar a 4 litros por segundo. Es decir, tenemos un nivel de contención muy importante, y ahí pues, además de lo que es el propio desarrollo del aparcamiento, pues hemos hecho pues este planteamiento con grava estanca que permitirá, digamos, la retención de agua sobre unas bases o subbases que están por debajo de la línea de la cota cero, que permiten la retención de agua y su distribución tanto a la red en su caso, o para utilizarlo para regadío en estos 150 árboles y 900 arbustos que vamos a poner en esta ubicación.
El oyente se estará preguntando, no sé si lo ha comentado, hemos hablado de más de 400 plazas en un principio, está muy bien, 411. ¿Para cuándo? ¿Cómo está el tema de obras, proyectos? Es importante.
Sí, nosotros llevamos ahora mismo más de 1.800 plazas de aparcamiento de nueva generación en aparcamientos disuasorios. La última que inaugurábamos, que está en el Arrixaca 2, son 345 plazas. Ahí estamos teniendo índices de ocupación de más del 80%. Estamos muy cerca de la ciudad universitaria, muy cerca de ciencias de la salud, muy cerca de transporte público. Nosotros estamos con esta idea desarrollando lo que es nuestro concepto de red intermodal de Murcia. Esa red intermodal confluye en todos los modos de transporte y estarán relacionados entre ellos. Y este aparcamiento pues es el más grande de la red, va a tener 411 plazas, va a contar también con 11 plazas para personas de movilidad reducida y 12 vehículos eléctricos. En un entorno céntrico muy cercano al centro, que va a dar una alternativa muy segura, porque va a estar perimetrado, va a estar vallado completamente, va a tener cámaras de videovigilancia, tiene también el control a través de cajeros automáticos, para precios en el entorno de que estamos hablando muy, 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 muy inferiores. Estamos hablando de 0,50 a la hora y un máximo por día de 3 euros. Y tener esa prestación de servicios, esa seguridad, y luego con el nuevo modelo de transporte, la idea que tenemos de correlación relacionar, como te decía, el coste del aparcamiento con el uso del transporte público, que todavía lo puede abaratar mucho más, como ya lo hacen los bonos que tenemos mensuales, trimestrales, anuales, que hacen que el aparcamiento sea prácticamente gratuito y que nos dé pues todas esas ventajas de iluminación, cámaras de videovigilancia, control de accesos, pues toda esa seguridad para quien deja su vehículo.
Y lo comentábamos además fuera de micrófono, pero lo vamos a comentar ahora mismo. Con esto se consigue además que mucho vehículo motorizado no llegue al centro de Murcia, no pueda aparcar allí, vamos, perfectamente.
Sí, es muy importante, es el concepto básico con el que desarrollamos estos aparcamientos disuasorios. Mire, nosotros dentro de nuestro plan de movilidad, la idea es que el servicio que se preste, la prestación que se da, sea precisamente para aliviar de presión determinadas zonas del centro de la ciudad. Estamos hablando que este aparcamiento está ubicado en la entrada por Juan Carlos I. Eso supone que solo para los centros atractores que hay alrededor, la biblioteca regional, el archivo regional, el instituto que es cercano, el colegio, hay también ámbitos culturales, la gente tenga una solución para poder aparcar en ese momento. Y en segundo lugar, efectivamente, supone una disuasión para llegar con el coche hasta el centro. Que no lleguemos hasta la Plaza Circular, que no lleguemos a la Ronda de Levante, Primo de Rivera, incluso el eje Gran Vía Constitución, de manera que la gente pueda dejar ahí su vehículo y pueda cogerse el tranvía tranquilamente o la línea 31, o como bien indicaba el alcalde esta mañana, que lo más saludable que hay es caminar. Y este aparcamiento, aparcamiento está a 8 minutos del centro de la ciudad de Murcia. Con un día como el que tenemos hoy, Pedro, en Murcia, espectacular en el mes de febrero.
Total.
Pues lo importante es poder dejar los vehículos fuera de ese marco céntrico y efectivamente combinarlo con otros modos de transporte, incluso caminar.
Pues José Francisco Muñoz, concejal de movilidad, gracias por estar aquí en la cadena COPE y hablarnos de esa maravilla de proyecto. Amigo oyente, ¿merecía o no merecía la pena que se hable de ese maravilloso aparcamiento disuasorio que va a ser una realidad enseguida y que además va a conseguir lo que hace falta, esa retención de agua para evitar las inundaciones? 1,4 millones de litros de capacidad de retención, se dice pronto.
Sí, la verdad es que estamos muy satisfechos. Los estudios que ha realizado Aguas de Murcia junto con la urbanizadora municipal, con Urbamusa, pues arrojan este tipo de datos en una zona muy sensible de inundabilidad. Que saben ustedes que además está en boga el hecho de que todos estos planes de inundabilidad y todas estas cuestiones, pues tenemos que ir resolviéndolas y tenemos que ir afrontándolas, y efectivamente la coordinación con las empresas públicas del municipio y con la visión del alcalde Ballesta a la hora de dar todas estas alternativas al tráfico privado, pues desarrollan un proyecto que, me preguntabas al principio, tenemos intención de que ya formalizada su presentación, la licitación sea en cuestión de días, semanas, y tiene un plazo de ejecución desde su adjudicación de 6 meses, con lo cual aspiramos a que para la Feria de Septiembre tengamos un elemento también que poder utilizar para esas fechas, que como saben, pues Murcia, además de engalanarse y de estar preciosa, pues recibe a muchos visitantes, y poder dar estas alternativas es fundamental.
Lo dicho, gracias de verdad.
Un abrazo y nada, encantado de estar con vosotros aquí y para cuando me necesitéis, a vuestra disposición.
Por cierto, ¿a usted le gusta leer mucho?
A mí me gusta leer bastante, sí.
Pues enseguida vamos a hablar con el ganador del premio Nadal, con Jorge Fernández Díez. Ha hecho un libro maravilloso sobre su padre, El secreto de Marcial. Merece la pena. Si no lo ha leído, se lo recomiendo.
Pues anotado. Han sido otros premios Nadal los que hemos tenido ocasión de leer y son de alta calidad. Estoy seguro de que este lo será y la recomendación te la tomo y lo comentaremos.
Gracias.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Madre solo hay una, pero cada padre es un enigma y todo hijo necesita resolverlo. Cada una de estas historias personales es una novela, me dije, y la vida de tu padre es una película. No son palabras mías, son palabras de Jorge Fernández Díaz, autor del libro El secreto de Marcial, en donde el personaje fundamental es el padre. Lo primero es saludar a nuestro escritor. Jorge, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Pero ¿cómo te va, Pedro? ¿Cómo estás? Buen día, muchas gracias.
Encantados de hablar de esta maravilla de libro, ¿no? He leído un poquito, no me ha dado tiempo a todo, pero evidentemente yo no sé si definirlo como un homenaje, una necesidad que tú tenías, una especie de catarsis a la hora de hablar de Marcial, de tu padre. Cuéntanos.
No, mira, yo en principio soy de una comunidad española importantísima, formada de inmigrantes, inmigrantes que fueron a vivir a la Argentina, que era en ese momento la tierra prometida, y después se convirtió en un pantano de decadencia y de violencia también, digamos, ¿no? Esa España es impresionante, fue esa España construida del otro lado del Atlántico, ¿no? Fue realmente muy muy importante y está agonizando porque los últimos gladiadores de la inmigración ya se están muriendo, ¿no? Tienen 90 años, la mayoría de ellos. Ahí nos criamos, este es el telón de fondo de esta novela. El protagonista es mi padre, que justamente fue todo un enigma para nosotros en la familia, porque mi madre, una asturiana, matriarca asturiana, lo fue un poco desplazando como prima donna de la familia, lo fue desplazando un poco a los márgenes, y mi padre se convirtió en una especie de enigma, tenía, como tantos otros padres de esas generaciones, tenía más vida fuera de la familia que dentro. Tenía un problema muy grave de comunicación con sus hijos, en el sentido de que, mira, cuando gané el Nadal el Día de Reyes, yo subí en blanco a recibirlo, no sabía qué iba a decir, hablé de estos temas y recibí un montón de llamados de escritores, periodistas de México, de la Argentina, de España, y los sintomáticos que muchos me decían, mira, a mí me pasó lo mismo con mi padre, o sea, mi padre no estaba capacitado emocionalmente, no tenía un equipo emocional para hablar con sus hijos, quizá por la vieja masculinidad, no permitía abrir la coraza y comunicarse abiertamente. En el caso de mi padre y de mí, yo he descubierto que nos comunicábamos solamente a través de un viejo televisor. Mi padre era un camarero asturiano que vivía en Buenos Aires y teníamos un viejo televisor donde veíamos viejas películas en blanco y negro los sábados del viejo Hollywood del 40, del 50, y con el tiempo he redescubierto esas películas y he recordado que mi padre, como no podía hablar conmigo, me trataba de educar sentimentalmente con esas películas donde yo aprendí sobre el amor, el desamor, los triángulos amorosos, las infidelidades, los sueños, la valentía, la cobardía y todo eso, ¿no? Entonces, esta novela no es que es un homenaje a mi padre, es que mi padre me perseguía como un fantasma durante años. No supe cómo escribir este libro hasta hace relativamente poco, cuando me di cuenta que era una autobiografía, pero a la vez era una novela, y que yo debía contar cómo era, no solo contar cómo era ese padre, cómo eran esos inmigrantes, cómo eran esos españoles y qué secretos guardaban. Porque la novela también es una novela de búsqueda, ¿no? Sobre ese enigma que es el padre.
Ahí va yo. Has comentado que muchos escritores te dijeron identificarse. Es que yo también me estoy identificando mucho, ¿no? Con esas películas de John Ford, John Wayne, sobre todo películas del oeste, en donde no se hablaba casi o se comentaba algo cuando había una gran pelea, etcétera, el honor, lo que tú dices, ¿no? Era ese vínculo. No sé si en sus posteriormente pasados los años ese vínculo con tu padre se pudo estrechar, hubo más comunicación, no lo sé. ¿Eso se refleja en la novela también, un poco una evolución,
sí,
o no?
Sí, eso se cuenta, sí. Primero, una pequeña anécdota. Mis padres veían Qué verde era mi valle, que era una vieja película de los 40, una maravilla.
La Henry Fonda.
Claro, lo veían como si esa familia galesa minera se pareciera a su familia asturiana, ¿no? Y resulta que, como todos éramos asturianos en casa, yo soy el primer argentino, hablábamos bable mezclado con el español. Cuando yo salí al colegio en Buenos Aires, los chicos empezaron a burlarse de mí, de cómo hablaba, me empezaron a pegar. Y una vez, viendo que verde era mi valle, el niño de la película vuelve golpeado también del colegio, y los padres le enseñan, los padres, los hermanos, creo, le enseñan a boxear. En ese momento mi padre vio a mi madre, se miraron, y al día siguiente mi padre me compró un kimono, y mi madre me anotó en una academia de judo y terminó el bullying para siempre, ¿no? Entonces yo siempre digo, John Ford salvó mi vida, pero en realidad fue mi padre, que, claro, la única modo de tomar cosas y de ver el mundo que tenían eran esas películas, ¿no?, que nos definieron.
A mí me llama mucho la atención la portada, ¿no? Esos tres jóvenes bañándose con alegría, absolutamente liberados de cualquier preocupación, ¿no?, a la orilla del mar.
Claro, esa etapa, aunque revela un gran conflicto de fondo, que forma parte del mito familiar y que se convirtió en novela, y acá que no lo puedo destripar porque es un enigma que se desata con una investigación sobre algo que pasó entre mi padre y dos personas más, ¿no? No puedo decir más. Pero cuando vos recién me preguntabas si las cosas habían mejorado, bueno, a los 15 años se empeoraron, porque mi padre descubrió que yo quería ser esto y él descubrió que yo quería ser vago. Confundió la balanza con la literatura, me profetizó la miseria. Y además cuando me entré en el periodismo, yo llevo 45 años en el oficio, en la trinchera, el periodismo en aquel entonces era un periodismo bohemio. Mi padre dijo, bueno, este tipo está perdido. Me dio por perdido anticipadamente, porque lo podía con el dolor. Era natural, era un inmigrante, estaba esperando que yo fuera, no sé, un ingeniero, un abogado, alguien productivo y no un diletante, un personaje así. Entonces, yo separado fue un gran trauma, porque casi no podíamos hablar, 6-7 años casi no podíamos hablar. Yo después fui reportero de sucesos durante 10 años en Buenos Aires y en la Patagonia, y a los 24 años escribí en un diario muy popular de Buenos Aires una novela por entregas sobre el secuestro extorsivo que tuvo mucho éxito. Un día suena el teléfono en el escritorio de la redacción, yo atiendo, era mi padre, que no me hablaba desde hacía 6 años, ¿no? O 7. Y sin decirme nada me dijo, ¿recuperará el dinero? Me preguntó. ¿Recuperará el dinero? Ese día el capítulo de la novela que estaba escribiendo yo, estaba publicando por entregas cada día, ese día terminaba cuando a alguien le robaban en la calle un rescate, un dinero para un rescate.
O sea, que te estaba leyendo.
Y me digo, ¿para qué lo querés saber, papá? Le dije, y me saltaron las lágrimas, ¿no? Y traté de evitar que él se diera cuenta de que estaba llorando. Y él me dijo, porque aquí todos los parroquianos del bar están siguiéndolo, están muy nerviosos y me han comisionado para ver si yo podía averiguarles qué iba a pasar mañana. ¿Va a rescatar el dinero? Y yo le dije, sí, papá, lo va a rescatar. Y él me dijo, ¿estás seguro? Como si no estuviera seguro que yo podía ser el autor de eso.
Pues Jorge Fernández Díaz, ha sido un placer hablar contigo de esa maravilla de libro, El secreto de Marcial, Premio Nadal de novela 2025. Estoy seguro de que el oyente ahora mismo también estará muy identificado, muchos de ellos, con esa historia padre-hijo, y un poco, pues, evidentemente nos retrotrae a esa época de los que ya tenemos, pues, como yo digo, canas en el pelo, en la cabellera. Enhorabuena por ese pedazo de libro y, bueno, se puede adquirir en cualquiera de las librerías que hay en la región de Murcia. Te esperamos aquí, aunque sea para una mini presentación. Sé que estás muy ocupado, pero a lo mejor en un futuro te dejas caer por la región.
Pero me encantaría. Te mando un abrazo grande, Pedro. Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte, Jorge, y enhorabuena. Gracias, de verdad.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
¿Cómo pasa el tiempo, amigo oyentes? 33 minutos pasan de la una. Seguimos en la mañana de la cadena COPE aquí, claro, en Murcia. En esta jornada calurosa vamos a llegar a los 26 grados en el interior, ojo, ¿eh? Así que manga corta, aunque luego a partir de las 6 de las 7 baja la temperatura. Vamos a hablar de una interesantísima campaña de vigilancia y control de camiones y autobuses que se ha presentado este mediodía, a las 12 y media, y la ha presentado la jefa provincial de tráfico, Virginia Jerez. Yo lo primero que quiero es agradecerla que saque de su agenda unos minutos para atendernos. Señora Jerez, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de hablar con vosotros.
Me parece que son importantes estos temas porque hay muchísima gente que conduce y que ahora mismo incluso nos puede estar escuchando desde la carretera, y yo creo que hay que hablar de esa campaña. ¿En qué consiste y qué objetivo tiene? Lo primero, la primera pregunta.
Sí, la campaña, tiene duración una semana. Normalmente las campañas programadas por DGT, tienen con carácter mensual prácticamente y durante una semana. Por lo tanto, hasta el próximo domingo, tanto en vías urbanas, aquellos ayuntamientos que se han adherido, que han sido un total de 23 de la región de Murcia, como también, por supuesto, en vías interurbanas, unos 220 agentes del sector de tráfico de la Guardia Civil van a controlar en vías interurbanas a 800 camiones y autobuses, Porque es importante que la conducción de este tipo de vehículos, vehículos que van relacionados con una conducción profesional de transporte tanto de mercancías como bien de viajeros, pues sea seguro, sea lo más seguro posible. Y para eso, durante esta semana van a realizar un control, pues no solo de las condiciones a nivel de documentación de vehículo, documentación del conductor, capacitación del conductor, sino también, por supuesto, todas esas que son más específicas, más relacionadas en sí con el transporte, como pueden ser los tiempos de conducción y descanso, o, por ejemplo, un exceso de peso o un mal acondicionamiento de la carga. Son cuestiones importantes en las que, evidentemente, la seguridad de este tipo de vehículos, vehículos pesados, vehículos de grandes dimensiones, pues nos afecta y, bueno, nos influye a todos.
Ahí va yo. Es que hay mucha gente, claro, en autobuses, camiones, y sobre todo en autobuses viajan bastantes personas. No son frecuentes esos accidentes, pero cuando se dan son muy llamativos, ¿no?, por el número de heridos, etcétera, y fallecidos.
Efectivamente. Debemos de tener en cuenta el parque móvil de este tipo de vehículos en nuestra región. Pues en cuanto a camiones, supone un 13%, son unos 158.000 camiones censados en la provincia de Murcia, y en cuanto a autobuses es un 0,16%, son unos 2.000. Sí que es cierto que el sector de transporte de viajeros, pues tanto de transporte de menores, de escolar como genérico, pues es muy seguro y los datos así nos lo reportan. En cuanto a camiones, el año pasado, por ejemplo, sí que tuvimos pues un 21% de los siniestros con víctimas mortales en nuestra región, estuvo implicado en esos siniestros un camión. No todos esos siniestros mortales tuvieron pues el mismo usuario en cuanto a víctima mortal, porque de esos 10 fallecidos, 3 eran conductores de camión, pero el resto, los otros 7, en otros 7 siniestros fueron conductores de otro tipo de vehículos, pasajeros o bien dos peatones incluso. Por lo tanto, es importante pues esos conductores de conductores profesionales, tanto de camiones como de transporte de viajeros, que atiendan bien a esos tiempos de conducción y descanso, y por supuesto pues sean extremadamente escrupulosos con el cumplimiento de la norma en lo que respecta a esos factores de riesgo que están tan presentes en la siniestralidad grave, como son los excesos de velocidad, las distracciones o el consumo previo a la conducción de alcohol o otras drogas.
Y ya casi para terminar, recordamos fechas de esa campaña de control de camiones y autobuses, y también dejar claro que si hay algún tipo de control en donde no se tenga la documentación en regla o no se hayan pasado las inspecciones adecuadas, pues evidentemente habrá, no sé si sanción.
Sí, evidentemente. Bueno, lo que es la campaña en sí es durante una semana, empieza hoy lunes hasta el próximo domingo. Y en cuanto a infracciones, pues ya en la última campaña de estas características, que fue en febrero de 2023, porque el año pasado por condiciones meteorológicas a nivel nacional se tuvo que suspender, pues es muy variada la tipología de infracción, principalmente relacionadas pues en ese año con la documentación del vehículo, documentación también del conductor. Hubo denuncias por tacógrafo también por condiciones técnicas a nivel de ejes, de ruedas neumáticas, neumáticos, presión de las ruedas. Es importante que seamos tremendamente rigurosos en este transporte.
Pues Virginia Jerez, gracias por estar en directo aquí en la mañana de la cadena COPE como jefa, en este caso, de Provincial de Tráfico de Murcia. Y bueno, estaremos pendientes de lo que salga de esa campaña de control de autobuses y de camiones. Gracias, de verdad.
Gracias a vosotros.
¿Estás escuchando?
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
La de veces, amigo oyente, que usted habrá pasado y pasará por al ladito del ficus de Florida Blanca aquí en Murcia. Pues bien, sepan que hoy se ha presentado el cupón de la ONCE dedicado a este ficus. Y para hablar de ello, ¿quién mejor que el delegado de la ONCE en la región, que es Juan Carlos Morejón de Girón, al cual ya saludo? ¿Qué tal estamos? ¿Cómo vamos?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias por llamarnos. Siempre la radio al lado nuestro.
Es un placer, sobre todo cuando es un tema de actualidad y sobre todo en donde sale la ciudad de Murcia a relucir. Porque evidentemente ese ficus lo van a ver muchísimas personas en el cupón, ¿verdad?
Pues sí, sí. El 5 millones de cupones se van a editar de este ficus maravilloso dentro de una colección de árboles emblemáticos que se ha hecho a nivel de toda España, y este ha sido uno de los seleccionados en la región de Murcia. Por tanto, 5 millones de cupones en 20.587 puntos de venta diferentes que tiene la ONCE, todos ellos atendidos por personas con discapacidad, y en todos los rincones de España es donde va a llegar nuestro queridísimo Circus del Parque de Florida Blanca.
¿Cuándo vamos a poder adquirir ese cupón?
Pues ese cupón lo hemos presentado hoy, ya estará a partir de mañana, estará a la venta, y el sorteo se celebrará el próximo día 19 de febrero. Por tanto, a ver si el 20 vienen muchos murcianos a visitarnos para que paguemos ese premio.
Ojalá, cruzamos los dedos. Señor Morejón, yo por lo que hablo con usted y hablo con gente de la ONCE, Murcia sale muchísimo al cabo del año en los cupones, sale bastante, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que estamos muy muy alineados siempre con la ciudad. Yo creo que es una región, no, que, vamos, estoy seguro, no es que lo creas, es una región que tiene muchísimos rincones preciosos y que siempre es atendida por nuestra dirección general. Y además tenemos esa Semana Santa tan famosa en toda la región. Tenemos eventos como el 1200 aniversario de la ciudad de Murcia, que celebramos este año, que también ya le adelanto que tendremos en este cupón, y que estamos siempre muy pendientes y muy bien atendidos por nuestra dirección general para que así sea. Además de que todas las instituciones y todas las cofradías nos presentan muchísimos proyectos solicitándonos el cupón de la ONCE.
Yo casi para terminar una curiosidad, me gusta preguntar estas curiosidades para que el oyente lo tenga claro. ¿Cómo se selecciona la imagen que va a aparecer en el cupón de la ONCE? ¿Son las comunidades las que lo proponen a Madrid, a la sede central? ¿Cómo funciona ese sistema?
Pues el sistema es que nos presentan a nosotros un proyecto del que es lo que el evento que quieren preparar, o en este caso será el árbol dentro de una colección que pueda sacar la dirección general, es decir, dos formas diferentes. Por un lado, si la dirección general saca una colección, como es este caso, pues nosotros nos adherimos a ella, y si no, cualquier institución, cualquier cofradía, ayuntamiento, nos presenta un proyecto con los avales suficientes, con la historia de por qué quieren presentarla y que tengan esas garantías, y desde aquí, desde la delegación, hacemos un informe favorable y lo solicitamos a la Dirección de Comunicación del Consejo General de la ONCE, quien una vez nos da el visto bueno, pues ya elegimos la foto y seguimos con el proyecto hasta que se publique y se presenta como hemos hecho hoy.
Uh-huh. Y así está, que es la última, porque aprovecho que le tengo a usted al otro lado del teléfono. Arrancamos un año y me figuro que la ONCE con mucha ilusión, optimismo y con retos, ¿verdad?, sobre la mesa en este año 2025.
Pues sí, tenemos muchísimos retos, entre ellos seguir buscando empleo y dando empleo a personas con discapacidad, a través de nuestra Fundación ONCE, que les recuerdo que está inserta empleo en el barrio del Carmen, donde todas las personas con discapacidad pueden ir a solicitar un empleo, y a través de esa bolsa intentamos conseguir que se incorporen al mercado laboral. Tenemos también proyectos de accesibilidad para hacer las ciudades más accesibles, aunque ya saben que tanto Murcia como Cartagena han obtenido el premio Reina Letizia a la accesibilidad, y conseguir que avancemos pues todos juntos y que no nos quedemos nadie atrás.
Pues ha sido un placer, de verdad. Recordamos, cupón de la ONCE dedicado al Ficus de Florida Blanca. Señor Morejón, me decía, se puede comprar ya mañana y el sorteo sale el miércoles, ¿no?
El día 19 es el sorteo y se puede adquirir ya desde, yo creo que ya hoy mismo nuestros vendedores, que están muy atentos a ellos, ya lo tendrán también en sus manos. Si no, mañana seguro que los pueden adquirir.
Pues yo, cuando acabe el programa, el primer kiosco que me pilla, además, en la Gran Vía, voy a adquirir ese cupón y ya está, seguro. Ojalá, cruzo los dedos de que tenga suerte, yo y todos los murcianos.
Pues, muy bien, ojalá lo vea el día 19. Y además, ahora que citas el tema de los kioscos, pues informar también de otro gran proyecto, y es ese cambio de imagen más moderno y sostenible que estamos haciendo con nuestros kioscos, como los podemos ver ya en la Gran Vía, y que haremos una inversión este año en la renovación por toda la región de más de 800.000 euros, cambiando unos 50 kioscos.
Pues estaremos también pendientes de esa nueva imagen. Lo dicho, enhorabuena y gracias.
Muchas gracias a ustedes siempre y a todos los medios de comunicación. Y bueno, le espero el día 20 para, bueno, sí, hasta mañana en la presentación que nos acompañaba el teniente de alcalde, decía José Guillén, le decía, no todo el que lo compre va a venir a ver el CICUS, pero al que le toque el cupón, seguro que nos visita en la región de Murcia.
Eso seguro. Cruzamos los dedos a ver si entre todos los murcianos tenemos un pellizquito. Muchas gracias, de verdad.
Muchas gracias. A vosotros siempre.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Bueno, amigos oyentes, vamos a hablar los próximos minutos de diabetes, entre otras muchas cosas, porque la mortalidad causada por esta enfermedad aumenta un 50% en nuestra región en 7 años, ¿eh? Ojo. También se han incrementado las muertes de menores de 5 años, según un estudio muy interesante, por cierto, del Consejo Económico y Social. Uno de los autores de este estudio es Longinos Marín, que es director de la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de Murcia y vicerrector. Lo primero es saludarle. Señor Marín, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantado.
Nos preocupa mucho, ¿eh? Porque estamos hablando de aumentos notables. ¿El porqué de este aumento se conoce o todavía, bueno, se están investigando esas causas del 50% del aumento de muertes por diabetes aquí en la región?
Bueno, el aumento de muerte por diabetes es uno de los indicadores que forman parte de un estudio mucho más global. Nosotros lo que hemos hecho en este estudio que realiza el CES es un análisis de cómo está Murcia con respecto a España en cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Ya sabe que cada objetivo de desarrollo sostenible, a su vez, se subdivide en distintos indicadores y metas. Pues en el ODS el número 3 es el que corresponde a salud y bienestar. En ese ODS de salud y bienestar hay pues unos 15 indicadores que mandan o que comparan Murcia con respecto al resto de España. Precisamente uno de los indicadores, digamos, que sale más deficiente en Murcia con respecto a España es este correspondiente a la tasa de mortalidad correspondiente a diabetes. Pero en esa batería de indicadores hay otros que salen positivos, negativos, etcétera. De tal manera que pues le invito a comparar los distintos indicadores de todo tipo correspondientes a ese ODS. Por ejemplo, en el ODS número 3, pues también ahí sale como negativo, por ejemplo, la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años, o, sin embargo, otros indicadores salen positivos, por ejemplo, en cuanto a la tasa de mortalidad atribuidas a las enfermedades respiratorias crónicas. De tal manera que, como le digo, pues en cada uno de todos los indicadores que hay de todo. También no solamente comparamos Murcia con respecto a España, sino analizamos cómo ha evolucionado ese indicador en la región de Murcia en los últimos 5 años. De tal manera que ahí también sale una información bastante rica.
Ya, también me llama la atención dentro de lo que es ese estudio de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, como usted dice, me llama la atención también el tema del aumento de las adicciones al tabaco y al alcohol, ¿verdad? Ha aumentado.
Sí, bueno, en tema de dependencias hay indicadores de todo tipo. Por ejemplo, sale como muy positivo, porque la evolución ha sido buena, en la admisión a tratamiento por abuso en sustancias diferentes del alcohol por cada 100 habitantes. O también sale como positivo la admisión a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, en el caso del tabaco sí es cierto que la dependencia, digamos, el tratamiento por dependencia del tabaco ha empeorado en los últimos años en la región de Murcia. Sin embargo, en España esta prevalencia del tabaco ha mejorado. Concretamente, en España mejora de un 22 a un 19,7 en la prevalencia del porcentaje de personas con dependencia del tabaco. Sin embargo, en la región de Murcia incrementa ligeramente en los últimos años, del 23,2 al 23,6.
Longinos Marín, director de la Cátedra de Responsabilidad Social Compartida de la UMU y también vicedecano de esta universidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros y sobre todo, bueno, pues espero que estas conclusiones, este informe llegue a quien tenga que llegar y se intenten tomar medidas un poquito en donde estamos en negativo respecto al resto de España. Muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes.
En segundos, llegamos al tramo de las 2 menos 10. Ya saben que están escuchando la mañana de la cadena COPE. ¿Dónde sino? Aquí en la región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y los próximos minutos vamos a hacernos eco de los premios Alfonso X de la Cultura. Se han presentado hoy con gala incluida y ahí ha estado nuestra compañera Paloma Garrido. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Pedro? Este viernes a las 8 de la tarde se reconocen las mejores obras de artistas y creadores murcianos del año. Todo gracias, como decías, a los premios Alfonso X de la Cultura. Hoy hemos conocido la relación de galardonados y las actuaciones que tendrán lugar en la gala este viernes. Una cita muy especial en la que se mezcla pues el talento y la creatividad. Así lo ha explicado la consejera de Cultura, Carmen Conesa.
Vamos a celebrar también, pues, desde luego, lo que somos capaces de hacer aquí en la región de Murcia. Es un gran momento, es un momento muy importante para sentirnos muy orgullosos de ser murcianos, muy orgullosos de nuestra gente, de nuestra cultura, de nuestras industrias culturales y de las grandes aportaciones que desde esta tierra, que es una de las mejores, aportamos al resto del mundo.
Unos premios que, por cierto, este año celebran su cuarta edición. Comenzaron con la idea de dar visibilidad a las mejores obras de los artistas de nuestra región, de la región de Murcia, sea cual sea el lugar en el que vivan.
Va a ser una gran gala donde el talento, por supuesto, Made in Región de Murcia, pues va a tener un gran protagonismo. Vamos a tener, como saben, pues a Carlos Santos como maestro de ceremonias. Vamos a tener también pues la presencia de nuestra Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia y estará pues acompañada por grandes, como siempre, y sobre todo mostrando también esa gran versatilidad, esa gran fusión y esa manera, ¿no?, de transmitir la cultura a través de la música. La Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia va a estar acompañada por Alondra Bedley, por María Blaya, por Rafa Val, como saben, de Viva Suecia, y por supuesto por Antonio García, de Arde Bogotá. En un espectáculo único y exclusivo que estamos deseando pues, ver y compartir también con todos vosotros.
Esta mañana hemos conocido a los premiados en estas 13 categorías, entre ellas fotografía, cine, moda. Además, se han sumado dos premios especiales, el Premio Especial de Mecenazgo, dotado con 5.000 euros, que ha ido a parar a la Asociación Cultural La Cítrica Activa, y el premio honorífico a toda una trayectoria profesional que este año va a recibir José López Albaladejo Larry, conocido como constructor y promotor inmobiliario, director de la Galería Hierba. Algunos de los premiados nos lo anunciaba el director de estos galardones, José Manuel Jiménez.
Premio Alfonso X de Música Pop Rock 2025. Perro, por su disco ¿Te acuerdas? Premio Alfonso X de Literatura 2025. Lola López Mondéjar por su ensayo Sin relato. Premio Alfonso X de Danza 2025. Raquel Martínez Vicente, del Semperoper Ballet de Dresden, Alemania. Raquel vendrá a recoger su premio desde Dresden, de una de las compañías más importantes del mundo en este momento en danza, y es ella murciana, es bailarina solista. Por su papel en Mad Woman, The Second Detail, de William Forsythe. Premio Alfonso X de Patrimonio 2025, Juan Carlos Cartagena, por la recuperación y puesta en valor del claustro de Santo Domingo de Lorca.
Como vemos, una cita que tiene como protagonista, lógicamente, a la cultura con mayúsculas. La música la pondrá la Orquesta Sinfónica de la Región, que actuará con otros artistas muy conocidos como Antonio García de Arde Bogotá o María Blaya. El director de estos galardones calificaba este espectáculo como único.
contará con un espectáculo que yo creo que es quizás el más ambicioso, más aspiracional en 2025 que se puede hacer en esta región. Tener a la Sinfónica de la región de Murcia con el cantante de Dar de Bogotá, que dentro de un mes está haciendo 7 países en Latinoamérica, premio Ondas, candidatos a 2 Grammys, tener al cantante de Viva Suecia, Rafa Ball, que son cabeza de cartel de cualquier festival indie que se precie de primer orden, son 2 pesos muy pesados de la cultura y de la música en nuestro país en este momento. Tener a la maravillosa Londra Bentley, candidata a un Goya hace un fin de semana, ese es el nivel. Yo creo que vamos a tener una gala muy, muy rica en matices y en propuestas. Quiero destacar los arreglos que hemos hecho, se han hecho las partituras desde cero, esto ha sido un proyecto que ha nacido desde cero. Lo que se va a ver ahí esa noche no se ha visto antes y no se va a ver después, se ha hecho para una única noche.
Así que ya lo saben, los premios Alfonso X de la Cultura este viernes a las 8 de la tarde en el Víctor Villegas.
Pues estaremos, porque el cartel desde luego es impresionante. Sí. Paloma, muchísimas gracias.
A ti siempre.
55 minutos pasan de la una. Seguimos en la mañana.
Si buscas un buen arroz, Restaurante Arrozante es tu lugar. Una propuesta con gran variedad de arroces a base de productos de calidad en el Hotel Barceló 7 Coronas. Paellas tradicionales, paella del señoret, irresistibles arroces caldosos y melosos, además de exquisitas fideuás. Reserva tu mesa de miércoles a domingo en el 968-220063. Ven y disfruta de un buen arroz en el Restaurante Arrozante.
IMED Hospitales, tu nuevo hospital privado en la ciudad de Murcia. Un moderno centro equipado con la última tecnología médica y todas las comodidades para el paciente. IMED Virgen de la Fuensanta colabora con todas las compañías aseguradoras de salud. Estamos junto al Centro Comercial Zaraiche, en la Avenida Juan Carlos I. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Seneca.
Pues hablamos de una investigación de la Universidad de California en Davis. Ha desafiado las creencias comunes sobre las preferencias de edad en las relaciones románticas. El estudio analiza 4.500 citas a ciegas entre personas que buscaban una relación a largo plazo. Después de una cita a ciegas, los participantes se sentían ligeramente más atraídos por parejas más jóvenes. Y esta tendencia era igual para hombres y para mujeres, ha afirmado Paul Itwick, autor principal del trabajo. Los participantes de entre 22 y 85 años revelaban también sus preferencias al indicar que preferían parejas con menos edad, entre ellas también las propias mujeres.
Mañana, más ciencia con la Fundación Seneca, Gobierno de la Región de Murcia.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues en esta jornada calurosa tenemos que decir que en general no hay grandes incidentes ahora mismo en las carreteras y calles de la ciudad de Murcia y, como siempre les digo, por favor, muchísima precaución y mantengan la distancia de seguridad, sobre todo en las vías urbanas.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968 200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Un minuto nos queda para llegar a las dos. Les voy a dar una noticia. Ya está abierta la convocatoria para solicitar la ayuda del Chequeguarde para el curso 2024-2025, el próximo. Las becas están dotadas con 1 millón de euros para facilitar la escolarización temprana del alumnado de 0 a 3 años y ayudar a la conciliación tanto laboral como familiar. El plazo de presentación de solicitudes es de 15 días hábiles, así que ya saben, hay que darse un poquito de prisa para poder solicitar esa interesantísima ayuda que va a beneficiar a los más pequeñines en edad escolar. La convocatoria de ayuda ya se ha publicado, lógicamente, en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Fue el pasado viernes y las familias interesadas, como decimos, tienen 2 semanas hábiles prácticamente para llevar a cabo esa inscripción. Bueno, pues con esta noticia llegamos, ya digo, a las 2 de la tarde. Recuerda que estás escuchando Mediodía COPE y que te contamos todo lo que te interesa con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros. Pasen una magnífica tarde de lunes.